temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Muy bien, seguimos en Rebeldes sin Cauce. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana y conocíamos, sobre todo a fin de mes de agosto, que el gobernador Sergio Cilioto prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la ley 2222, que suspende los remates judiciales y desalojos rurales en 5 departamentos del oeste provincial, que son Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida. Y la idea es conocer por qué tiene que haber una ley que suspende los remates judiciales y los desalojos en el oeste provincial y qué ha pasado en la historia, y por eso que surgió esta ley 2222. Y sobre esto vamos a hablar con la docente investigadora de geografía, Eugenia Comerci, que nos atendió muy amablemente para hacernos un poquito de historiografía sobre lo que ha sucedido en el oeste. Buen día, Eugenia, te saludamos Mariana Cornejo y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por convocarme para hablar sobre este tema que es tan interesante y al mismo tiempo preocupante, ¿no?, del oeste pampeano. Uh-huh. Sí, para poder entender un poco el porqué de los conflictos por la tierra y la emergencia de esta ley que surgió a partir de la organización social, es necesario remontarse un poco al periodo de los primeros despojos que se dan en el oeste pampeano con la puesta en valor capitalista de todo este territorio y la enajenación de la tierra a los pueblos originarios. Ahí se inicia todo un proceso que nosotros llamamos de apertura de la frontera productiva, puesta en valor capitalista, y se empiezan a generar dos territorialidades: la territorialidad de la compra y venta de la tierra, que es una territorialidad ajena, digamos, a la dinámica territorial que se produce en el lugar, pero que sí es materializada en los mapas, por ejemplo, catastrales. Se puede registrar esa territorialidad, se puede reconstruir históricamente quiénes fueron esos titulares que fueron cambiando de nombre a través del tiempo ya, ni bien finalizadas las campañas contra los pueblos originarios. O sea, hacia fines del siglo XIX ya comenzó todo el proceso de compra y venta de la tierra, y en forma paralela se da otro proceso, que es el asentamiento espontáneo de familias que vienen desde el sur de Mendoza, desde el sur de San Luis, sur de Córdoba, algunas también más del este pampeano, que empiezan a desarrollar toda la dinámica ganadera en torno primero a la ganadería lanar y luego a la ganadería caprina, en función de la organización campesina, ¿no?, con lógicas territoriales que desconocen toda la puesta en valor que se genera de ese espacio en otros territorios. Entonces, uh-huh, a partir de la década del 70 empiezan a generarse los primeros conflictos por una nueva valorización que se va a dar en plena dictadura cívico-militar, sobre todo en el departamento de Limay Mahuida, que es como la puerta de entrada de este avance de la frontera productiva, previo despojo que se da, digamos, con el Atuel, en 47, ¿no?, el proceso de despoblamiento y desertificación. Aparece un tercer despojo que podríamos asociar con este avance de la frontera, que se va a profundizar después de la devaluación de 2002, uh-huh, donde ahí los titulares registrales empiezan a interesarse por estas tierras semidesérticas y desérticas, a medida que avanzamos hacia el oeste, con el avance de la agriculturización en el este, ¿sí?, en toda la región pampeana y en el este de la Pampa, y eso supone un proceso de corrimiento de la ganadería en una zona que históricamente fue mixta, uh-huh, ¿sí?, el este pampeano, que se traslada la ganadería vacuna hacia el oeste, y esto va a producir todo un avance de los alambrados que va a ser la manifestación material de ese proceso, ¿no?, de corrimiento de la frontera productiva. Uh-huh. Y empiezan a emerger los conflictos.
Eugenia, una sola preguntita. Este pedido de titularización de esta nueva retitularización de las tierras, ¿quiénes la piden?
Son los titulares registrales que fueron cambiando de nombre. Hay nosotros hicimos todo un mapeo de quiénes son estos titulares, uh-huh. y fue interesante porque en el 2006 organizaciones sociales como, por ejemplo, y políticas como Federación Agraria decían son extranjeros, y nosotras lo que veíamos en el campo uh-huh. y en la reconstrucción de los mapas catastrales era que era gente, no, mayoritariamente argentinos, del este pampeano, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos, de Mendoza, uh-huh. que justamente muchos de ellos con una renta extraordinaria, con el avance sojero, digamos, a partir del 2002, el mercado chino y la expansión que se da hacia la exportación, invierten en la compra de tierras baratas en el oeste pampeano, en Chaco, en el sur, en el norte de Córdoba, o sea, todo un proceso de valorización de los bordes pampeanos uh-huh. y puesta en valor y emergencia de conflictos, porque esto que ocurre acá en La Pampa se da en todo el país, ¿no? Uh-huh. Con población campesina indígena. Entonces, bueno, aparece ahí toda una, digamos, una serie de conflictos que ya venían existiendo, pero que empiezan a visibilizarse y distintas manifestaciones, ¿no? A nosotros, yo cuando empecé a hacer trabajo de campo hace 20 años en Chosmalal, me decían, el problema que tenemos nosotros es que se nos achican los campos. Y tenía que ver, al principio no lo entendía, pero tenía que ver con justamente ese arrinconamiento que empiezan a sufrir las familias puesteras en distintas direcciones, ¿no? Desde el este, desde la zona mendocina, desde el norte, desde el oeste, que sería desde el departamento de Limán Maguida, que iba avanzando ese alambre. Y bueno, y eso va a redefinir las estrategias campesinas, generación de nuevas prácticas, búsqueda de nuevos ingresos, y entre otras cuestiones, la organización colectiva, ¿no? Empezar a organizarse para resistir los desalojos y bueno, ver de qué derechos estamos hablando, qué implica la posesión, qué dice la legislación respecto a eso, y bueno, la manifestación de todo ese proceso fue la movilización que se hizo en el año 2006, donde participamos quienes veníamos trabajando en investigación en la temática, estudiantes, docentes, familias crianceras que vinieron desde La Ahumada, Santa Isabel, Lima y Maguida, de distintos departamentos, donde ahí también fueron interesantes el protagonismo que tuvieron las mujeres, y después había sindicatos, no me acuerdo, organizaciones gremiales, o sea, referentes políticos del momento, hizo esa manifestación muy fuerte y a partir de ahí es que la Cámara de Diputados decide la generación de esta ley para suspender los desalojos.
Bien, y para ir entendiendo un poquito cronológicamente lo que ha sucedido desde, digamos, el corrimiento de los pueblos originarios también cada vez más hacia el oeste con la mal llamada campaña del desierto. ¿Cómo ha sido, digamos, ese corrimiento de estas familias que vivían ahí y quiénes fueron ocupando esos espacios o al menos quiénes tenían los papeles para decir que esas tierras eran de ellos? Digamos, desde aquel momento hasta el día de hoy.
Es que desde aquel momento en realidad el cruce se empieza a dar en los 70 y mayoritariamente en el 2002 con la valorización. Hasta entonces no interesaba, digamos, la tierra porque era una tierra marginal de escaso valor capitalista. Claro. Pero en forma paralela, familias, o sea, yo tengo registros de familias, la familia Hinó, por ejemplo, en Chosmalal, que está presente desde fin del siglo XIX, que son originarios, son familias originarias, de pueblos originarios. Uh-huh. Aunque no pertenezcan o no estén identificadas con ninguna comunidad, tienen prácticas y saberes que son campesinos. Y bueno, todo ese proceso se eclosiona, digamos, después de esta valorización que te digo, última. Y bueno, y ahora hay otras dinámicas que se están gestando que tienen que ver con, por ejemplo, la zona de Puelel, el avance petrolero y toda los conflictos que, bueno, ustedes ya conocen en la zona de el Colonia de Sausal, con otro agente que es son las empresas petroleras, que también modifican y alteran las prácticas campesinas y empiezan a generarse conflictos entre vecinos. La dinámica también de los cotos de caza que han avanzado más hacia el departamento Lima y Maguida con otra jerarquía que no es la de coto, pero campos abiertos. O sea, hay toda una puesta en valor capitalista que supone las tensiones entre estas dos territorialidades, una campesina con una dinámica en torno al uso de los espacios de pastoreo, que en algunos parajes se comparte ese espacio de pastoreo y es un campo abierto, entonces la incorporación del alambre produce modificaciones en los sistemas de pastoreo, reducción de la superficie y en muchos casos sobreexplotación, porque ya no tienen tanto espacio para poder hacer circular los chivos, y una serie de emergencias, de conflictos, dificultades para obtener ciertos recursos. O sea, los bienes comunes son fundamentales, el monte fundamental para la familia criancera, y bueno, con esa reducción ya no se pueden obtener ciertas especies para la generación de infusiones, para la producción de tinturas en las artesanías, para la construcción, que sigue siendo todo lo que es la construcción de los corrales con elementos de la jarilla, digamos, elementos de la flora del lugar. Y toda esa dinámica empieza a desarticularse.
Eugenia, ¿qué correlato hay a nivel citadino y, digamos, legal, en términos de lo que se discute, por ejemplo, acá en la Cámara de Diputados Provincial, acerca de la realidad del oeste? Es decir, este panorama, este diagnóstico que vos estás pintando y describiendo muy bien, ¿tiene algún tipo de reflejo en el debate legal o, en de última, la modificatoria de las leyes, o se habla de dos realidades que no se tocan?
No, considero que no. Cuando hicimos la movilización y luego en el año 2010 hubo todo un reclamo específico de las familias de Chosmalal, que ese es un caso particular, que es un paraje que está en el extremo oeste de La Pampa, en el que, a partir de la organización que se hizo a fines de la década del 90, donde vinieron las mujeres mayores del paraje a reclamar a la Cámara de Diputados, se logró ahí que las tierras pasaran a ser en manos fiscales, ¿sí? Uh-huh. Que fue como un antecedente muy interesante de que en ese caso el Estado sí intervino. Y siguen hasta el día de hoy, son dos lotes fiscales. De hecho, es uno de los pocos parajes que ha tenido un incremento de la población y en los que las nuevas generaciones deciden quedarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí fue un caso concreto de intervención y que considero que se pudo resolver, pero porque el Estado decidió expropiar y quedarse con, digamos, quedarse con esas tierras y luego no se las entregó a las familias. Entonces sigue habiendo todo esa dinámica de pastoreo conjunto. Uh-huh. Con acuerdos entre familias, y obviamente no lo estoy idealizando esto, relaciones de poder, claro. Pero hoy persisten las familias, mientras que en otros casos donde no se resolvió la cuestión de la tierra, lo que nosotras estamos viendo es un proceso de envejecimiento de las familias. O sea, están quedando parejas muy mayores, uh-huh, en los puestos, y hay toda una dinámica nueva que es interesante, que también permite la persistencia, que es la doble residencia, esto de ir y venir al puesto, uh-huh, teniendo una vivienda en las localidades Santa Isabel, en el Algarrobo del Águila, en La Ahumada, en algunos casos a la que acceden, digamos, a través de viviendas sociales o bien facilidades para la compra de los terrenos y hacen autoconstrucción. Uh-huh. Es muy interesante eso, porque hay todo un traslado de esa organización campesina hacia el pueblo. Claro. Entonces van y vienen. Eso es lo que estamos viendo, y uh-huh, creo que es un factor, esa flexibilidad que tienen estos grupos sociales, que posibilita que hoy sigan estando, pero sin resolver
el problema
de
fondo.
La cuestión de la tenencia precaria.
Claro, y en ese sentido, digamos, porque el Estado, digamos, la novedad de este año es que prorrogó los desalojos y, bueno, responde a todo este raconto histórico que venís haciendo. Pero en términos de cómo piensa el Estado provincial esos territorios y qué destino cree que deben tener esos territorios, ¿qué es lo que, digamos, dice? Porque hasta acá hay un dejar hacer y que discurra el tiempo, pero no mucho más.
Y sí, sinceramente creo que la solución es difícil. A ver, si me pongo del lado de la gestión, es difícil porque hay situaciones diferentes. O sea, hay ocupaciones de tierras sobre tierras fiscales, sobre tierras de privados, habría que hacerse ahí. A veces hay acuerdos y se logra acceder a la compra a través de la venta de lo que tienen, ¿sí? De lo poquito que tienen. Pero es difícil porque son situaciones diferentes, ¿sí? Donde, uh-huh, intervienen distintos agentes, o sea, desde estos titulares registrales que son productores medianos que tuvieron un excedente y compraron, a en algunos lugares específicos tenemos tierras de manos extranjeras, pero estos son como muy contados, a empresas petroleras. O sea, hay distintos agentes con los que habría que negociar y llegar a acuerdos para regularizar, y eso es muy complejo. Entonces creo que por eso el Estado no lo resuelve, solamente pone esta ley para contener, Y sí sabemos que en muchos casos, no muchos, pero bueno, no sé si muchos, pero en algunos casos hay amenazas, hay distintas formas de persuasión para que la gente se vaya de, claro, del lugar.
Uh-huh.
Y estas, también hay, sí, otros procesos que se están generando que tienen que ver con las dinámicas urbanas, con todo lo que tiene que ver con las transferencias sociales desde Nación, por ejemplo, uh-huh, jubilaciones, pensiones, para las cuales tienen que tener residencia urbana. Entonces, claro, procesos que favorecen esta doble residencia y finalmente la inmigración hacia los pueblos.
Uh-huh.
O sea, no es exclusivamente que depende del proceso de expansión de frontera, pero hay toda una serie de factores también simbólicos, la misma seducción de la vida urbana que hace que las mujeres jóvenes quieran estar cerca de sus hijos en la escuela, y porque además vivir en el campo implica no solo la cuestión de la tierra, la falta de la carencia en los títulos,
sí,
y la falta de agua, la falta, sí, de servicios, sí, básicos. O sea, la mayoría de los puestos tienen que abastecerse con aguateros municipales que recorren los puestos cada 15 días, tienen una cantidad de agua muy pequeña para poder consumir. O sea, hay un montón de factores que hacen que se genere este proceso de migración. Y obviamente la tierra es un elemento más, por eso decimos que están en una situación de vulnerabilidad.
Uh-huh.
Quizá los espacios donde tienen todavía esta tenencia precaria, pero sobre tierras fiscales están como más garantizadas esa persistencia.
Sí, ¿y de cuántas familias estamos hablando más o menos?
Nosotros tenemos el registro de cantidad de puestos de unos 500 puestos. Algunos están abandonados y algunos hacen esta doble residencia. Que van y vienen. O sea, lo de la cuestión de la movilidad lo hemos notado bastante importante en estos últimos años, sobre todo por la posibilidad de acceso a un transporte. Ya poder tener un vehículo les permite seguir y venir, y generalmente los fines de semana es cuando retornan al puesto, porque sigue siendo un espacio de pertenencia, de apego, de encuentro, y bueno, hay toda una dinámica muy interesante en torno a todo esto que te estoy diciendo.
Eugenia, pienso, en algún momento mencionabas esto, procesos de revalorización capitalista de la tierra, es decir, cómo de golpe un mismo territorio es mirado con otros ojos y con otros intereses, y de golpe se convierte en una unidad de valor que se decide encima en otros territorios, decías, en otros lugares.
Sí.
¿Cómo ves la tendencia con relación a, digamos, más allá del corte histórico del río Atuel, de todo lo que nosotros le llamamos el desierto pampeano? ¿Crees que, digamos, lo que se viene es una puesta en valor de esa tierra para intentar nuevamente volver a correr las fronteras? ¿Cómo está eso desde el punto de vista de la mirada?
Y el proceso es muy dinámico, o sea, son frentes de avance, retroceso, por ejemplo, depende de los ciclos de lluvias. Se incorporó en determinadas épocas muchas cabezas de ganado vacuno y estamos en un ambiente frágil, donde obviamente lo que hace solamente es la cría, ¿no? Y terminan en los campos de estos propietarios haciendo la recría. Pero depende por ahí de los ciclos, y también va a depender, digamos, de los modelos productivos que predominen en el país. O sea, uh-huh, si sigue avanzando la ganadería, la actividad petrolera, las nuevas técnicas como el fracking, este proceso va a continuar. Y aparecen por ahí otros recursos, como el tema de la expansión de lo que fueron los cotos de caza a fines del 2010, uh-huh, donde, bueno, aparecen circuitos con dinámicas internacionales que bueno, tienen mayor impacto en la zona del Cardenal, en La Pampa, pero también tocan en estos bordes. Y bueno, son distintas puestas en valor, ¿no? No te sabría decir, va a depender de una serie de factores que tienen que ver, uh-huh, con dinámicas en el mundo, dinámicas, sí, sí, nacionales, el curso que siga el país,
uh-huh,
si esto se va a profundizar, este extractivismo, estas lógicas de apropiación de los bienes comunes, o va a continuar como está hasta ahora, con algunas persistencias, con resistencias, con gente que justamente a la que yo apuesto también, ¿no?, de que quiere quedarse en el lugar, pero también hay que garantizarle lo básico. O sea, con un compañero charlábamos de que las deudas del oeste son múltiples, no solamente la cuestión de la tierra. Esto de no poder consumir agua, tener que depender de que venga un aguatero o tener que comprarla en las localidades, que además tienen precios,
sí,
altísimos, o a la venta ambulante. O sea, hay una serie de factores que tienen que ver con la comercialización, problemas estructurales que persisten lamentablemente en el oeste pampeano, a pesar de la intervención del Estado que ha sido desde la década del 80 muy intensa.
Sí, y a
y
pesar,
también creo que como, perdón, pero me parece que es importante decir, hay organizaciones que están creciendo que considero que también son como esperanzas de desarrollo, ¿no? De desarrollo, no desde la lógica de la modernidad, ¿no? De desarrollo pensando en fortalecer lo comunitario, que es una lógica que ellos tienen incorporada desde los pueblos originarios, para la generación de determinadas demandas concretas, como en este momento que están en plena sequía y se mueren las chivas y pierden majadas de chivas. Bueno, poder conseguir el alimento, los granos a un precio justo, que lo comercializan con gente que viene de productores del este pampeano, uh-huh. Comprando maquinaria, en este caso a través de la gestión de créditos que vienen desde Nación, capitalizados en una cooperativa. O sea, hay una serie de acciones colectivas que se están generando, que ya llevan unos 4 o 5 años, que son interesantes, fomentadas desde el Estado, pero en este caso desde la Secretaría de Cultura Familiar a nivel nacional, que en la que se sumaron los movimientos de base. Entonces hay toda una lógica distinta con la organización, con las demandas, porque hoy crianceras y crianceros están organizando esta cooperativa y a partir de sus necesidades. O sea, yo he puesto al trabajo colectivo y a que se escuchen estas demandas de no pensadas desde el este, sino desde el propio territorio, ¿no?
Claro. Bueno, y mencionabas que el interés por la tierra, el último, digamos, comenzó ahora en 2002. En 2005 se sancionó la ley de la que estamos hablando y después se fue prorrogando con el correr de los años. La última vez había sido en 2020 y por eso era necesario que sea ahora el último día de agosto que, digamos, se prorrogue, porque ya desde septiembre, digamos, de 2023 podían comenzar, digamos, si no, los remates judiciales y los desalojos rurales. Además de todas las amenazas que contabas que reciben en muchas ocasiones los productores y las productoras, digamos, las personas que están interesadas en estas tierras y que seguramente que tienen a su nombre estas tierras, digo, ¿lograron en algún momento hacer estos remates judiciales y los desalojos o se logró parar antes?
No, algunos sí se generaron, muchos se generaron. O sea, en la zona de Limaima Huila hubo despojos y de hecho se hacía firmar a mucha población que todavía sigue siendo analfabeta documentos en los que ellos cedían sus derechos posesorios. Entonces ahí nosotros desde la universidad empezamos a hacer todo un trabajo muy interesante desde la extensión universitaria con docentes, estudiantes, graduados, para empezar a primero explicarles cuáles son los derechos que tienen como poseedores y a que no firmen documentos. Trabajamos con spot en las radios de las escuelas albergues, donde los mismos hijos de crianceros leían, bueno, usted puestero no firme ningún documento. Se hizo toda una campaña de concientización para que estén en alerta y se pudieron parar ahí, pero ya habían ocurrido muchos desalojos de población que terminó en Santa Isabel, en Victorica, acá en Toay, donde vivo yo. O sea, hay muchas historias de gente que fue desalojada en el silencio, digamos, donde no tuvo ningún tipo de repercusión. Y luego, los posteriores, los que surgieron después del 2006, ahí sí, ya con el amparo de la ley, más la organización social, esto de poder reconocer sus derechos, y de hecho nos han dicho en algunos puestos, nosotros pudimos ver frenar un desalojo porque nos teníamos un folleto y lo paramos y le dijimos a un señor que vino acá, un abogado, que nos diera la documentación y nosotros nos negamos porque sabíamos que teníamos eso, gracias a los chicos de la universidad nos han dicho. Bueno, son pequeños logros, pero me parece que hoy hay mucha más conciencia de que ellos, por ejercer la posesión durante más de 20 años, tienen derechos, porque el mismo Estado ha construido viviendas sociales, entregándoles la vivienda, pero sin garantizar el derecho a la tierra, porque los títulos todavía no están otorgados, y esto incluso las últimas viviendas se han hecho en Limaima Huila, en un caso tan conflictivo como el de Simplicio Albornoz, que está en litigio, y el propio Estado está reconociendo su posesión al entregar la vivienda.
Claro.
Entonces hay como un montón de tensiones entre distintas instituciones.
Hago esta última pregunta así cortita porque ya no casi estamos sobre las 10, pero es muy, muy interesante. ¿Cómo ven ustedes que ellos se autoperciben como sujeto político? Es decir, más allá de estos encuentros que vos estás mencionando, que van avanzando, digamos, ¿hay una vinculación con la participación política? ¿Lo ven algo como muy lejano, que es algo que pasa en Santa Rosa y en Pico? ¿Se asumen como sujetos políticos?
Mira, hay una cuestión muy interesante que se fue generando, digamos, en esa salida, aquí tendrían que hablar con Leticia García, que es la especialista que trabaja con las mujeres, con la salida de ese espacio más privado, doméstico, hacia lo público a través de las asociaciones de productores y productoras, uh-huh, donde la mayoría fueron como presidentas mujeres. Esa fue una experiencia muy interesante que se generó desde Nación con el programa social agropecuario. Y luego de esa experiencia que quedó como parada, que siguió gestando, ¿no?, esa cuestión de la organización, la dinámica del trabajo conjunto, se creó esta cooperativa en el año 2019 en Santa Isabel, donde muchas de las personas que participan ya tuvieron experiencias en las asociaciones, y ahí hay claramente un posicionamiento político de reclamo, de gestión, digamos, de ir a demandar cuestiones que consideran necesarias, a dar la voz. O sea, hay todas discusiones que se están generando en este momento que son muy interesantes y en las que, tengo que decir, las mujeres son protagonistas. Y creo que ahí hay una salida hacia lo político desde un lugar distinto, ¿no? No desde la política partidaria, sino desde la concepción de la política para generar cambios, ¿sí?
Claro, para transformar.
Transformar, sí. Me parece que es muy interesante y que tiene, sí, un anclaje con ese pasado comunitario, sí, con ese uso de esos bienes comunes. O sea, hay toda una serie de saberes,
sí,
que siguen actuando y que, bueno, está bueno que se puedan canalizar y organizar en acciones concretas.
Y está bueno contarlo también desde Radio Nacional, que llega a toda la provincia también, para seguir conociendo la historia de La Pampa, para que llegue esa historia a cada rincón de La Pampa, y también para las personas que están escuchando desde el oeste, también para fomentar esa unión todavía social y comunitaria de todos los productores y las productoras. Muchas gracias, Eugenia, por este contacto con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes por entrevistarme.
Muchas gracias. Bueno, quien pasaba es Eugenia Comerci, ella es docente e investigadora de geografía de la Universidad Nacional de La Pampa.
20 años en territorio trabajando. Así se investiga.
Así, y así se va al territorio también. Sí. Contándonos sobre la historia de los productores y las productoras del oeste y la importancia de la ley 2222, que fue sancionada en diciembre de 2005 para suspender los remates judiciales y desalojos rurales en los 5 departamentos del oeste provincial, que son Chicalco, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida, donde Limay Mahuida es, digamos, donde está más el conflicto latente, se podría decir, por todos los intereses económicos que también hay en la zona, y por eso es tan importante que desde el gobierno de La Pampa se acompañe a los productores y las productoras prorrogando esta ley hasta ahora, el 31 de diciembre de 2026.